En compañía del doctor, un programa de orientación dirigido a la prevención de enfermedades, con consejos útiles para mejorar su calidad de vida. Un mensaje para vivir mejor. En compañía del doctor. Saludos, amigas y amigos. Es un placer que nos acompañen aquí en Radio Habana, Cuba, como cada domingo, en compañía del doctor Mario Alberto Herrera García.
Y como cada domingo, les expreso la tremenda felicidad que me da compartir estos minutos con ustedes. Y no es infrecuente, Elba, que en la práctica médica diaria encontramos un número elevado de pacientes que ante situaciones estresantes o de ansiedad no cesan de picar comida. Otros ingieren alimentos en exceso, a deshora, pero no están preocupados por la repercusión que estos comportamientos puedan tener en su imagen corporal. Sin embargo, en otras personas esto genera un problema de salud.
Sí, usted ya explicaba en el programa anterior del domingo pasado que el problema de salud que nos llevó a hablar precisamente cuando esto pasa de la anorexia nerviosa, que es un trastorno de la conducta alimentaria.
Y ya explicábamos que la anorexia nerviosa no era más que un trastorno que se caracteriza por una considerable pérdida de peso originada por el propio enfermo, que rechaza mantener un peso corporal normal para su talla y edad a través de la disminución de forma voluntaria de la ingestión de alimentos por un temor fóbico a engordar. Otra conducta alimentaria anormal es la bulimia.
Y precisamente de ella nos quedamos pendientes para hablar en el día de hoy. Entonces, doctor,
a lo largo de la historia, el significado de la palabra bulimia ha seguido trayectorias diversas. Les puedo decir, por ejemplo, que la bulimia aparece descrita ya desde la antigua Grecia. A lo largo del periodo medieval y moderno ha servido para designar episodios de voracidad insaciable o apetito canino, con o sin vómitos y acompañado de otros síntomas y a veces hasta con el deseo de ingerir sustancias dañinas, incluso que no son alimentos.
Por lo que usted explica, la bulimia es un trastorno, digamos que contrario a la anorexia nerviosa. Podríamos suponer que en la anorexia la persona se niega a comer y en la bulimia come en exceso.
La bulimia puede manifestarse de varias maneras. Por ejemplo, como un cuadro caracterizado por intensa preocupación por la comida y episodios de ingesta voraz en un corto periodo de tiempo, seguido de periodos de ayuno. Otro ejemplo de bulimia sería la que se ve en personas en la cual al atracón de alimentos al inicio le sigue uno o varios episodios de vómito. En el siglo XIX, fíjate, ya en el siglo XIX, igual que la anorexia nerviosa, se describían estos fenómenos.
Sí, entonces ratificamos lo del programa anterior. Estos trastornos, la bulimia y la anorexia nerviosa, no son nuevos.
La bulimia, igual que la anorexia nerviosa, no son trastornos nuevos, sino que aparecen recogidos desde hace siglos en la literatura. Pero no es hasta finales de los años 70 del siglo XX cuando se definen tres características fundamentales a tener en cuenta para plantear que una persona padece de bulimia. Los pacientes sufren impulsos imperiosos e irresistibles de comer en exceso, buscan evitar el aumento de peso con vómitos o con el abuso de laxante y presentan un miedo morboso a engordar.
En compañía del doctor, por Radio Habana, Cuba.
Doctor, estamos hablando de los trastornos alimentarios, anorexia y bulimia. Digamos que ellos están interrelacionados.
Sí, aunque este asunto, Elba, está muy debatido. De todas formas, no es raro que un paciente con anorexia nerviosa evolucione en el futuro a una bulimia nerviosa. De hecho, hay investigadores que hablan de una continuidad entre ambas enfermedades.
Entonces, podemos hablar de ambas enfermedades, anorexia y bulimia, digamos que de una forma conjunta a partir de ahora, ¿verdad?
Claro, porque anorexia y bulimia son trastornos de la conducta alimentaria y ambas se ven en un mismo tipo de paciente.
Y a propósito, doctor, ¿en qué tipo de paciente se ve con más frecuencia o se observan estas situaciones de salud, la anorexia nerviosa y la bulimia?
Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta los aspectos psicológicos propios de la etapa evolutiva en la que generalmente se inician estos trastornos, y me estoy refiriendo a la adolescencia.
Esa adolescencia, doctor, de la que bastante y nunca se ha hablado lo suficiente en nuestro programa.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. La adolescencia es una etapa marcada por tensiones, conflictos y por cambios. Durante esta se empieza a asumir el papel de adulto, a tomar decisiones, a afrontar riesgos, a abandonar la dependencia paterna. En este contexto, el incremento de peso y talla y la aparición de los caracteres sexuales secundarios provocan un cambio marcado en la figura corporal que puede influenciar de forma importante en el adolescente, quien ve modificar no solo su cuerpo, sino también su relación consigo mismo y con su entorno, o sea, con su familia, sus amigos, sus relaciones personales.
En compañía del doctor Mario Alberto Herrera.
Amigas y amigos, estamos hablando de los trastornos alimentarios, bulimia y anorexia nerviosa. Pero hace un momento, doctor, usted hacía mención a la adolescencia, que es una etapa en que la persona, ya sea un muchacho o una muchacha, generalmente no se encuentra a gusto con su cuerpo y quiere cambiarlo para identificarse, parecerse o simplemente agradar a los demás.
Bueno, generalmente acabas de decir una verdad que es como un templo. Los muchachos nunca están de acuerdo con su cuerpo, nunca se sienten a gusto con su cuerpo. Pero estas son características normales de todo adolescente. Pero en el caso de los pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, ya sea anorexia nerviosa o bulimia, se han encontrado rasgos comunes como inmadurez, hipersensibilidad. Los muchachos con estas características son muy impulsivos, tienen muy baja tolerancia a la frustración, son inseguros, tienen baja autoestima, que es quizás uno de los aspectos más fundamentales, y tendencia obsesivo-compulsiva.
¿Estos rasgos también pueden derivar a adicciones, doctor?
Sí, como no, sobre todo en el sujeto con bulimia, digamos que en comparación con los anoréxicos, se observa una inclinación a presentar dificultades en el control de los impulsos, con tendencia al abuso de alcohol y drogas, trastornos afectivos e incluso intentos autoagresivos como el suicidio, la automutilación o hacerse daño por gusto.
¿Y hay situaciones que pueden predisponer a un adolescente a presentar estos trastornos de la conducta alimentaria, como estamos hablando de la anorexia y la bulimia?
En relación al inicio o a la aparición de estos trastornos de la conducta alimentaria que estamos conversando, Elba, pueden encontrarse determinados acontecimientos de la vida que pueden ser estresantes y que han sido sufridos por los pacientes con estas características, estos síntomas y esta enfermedad de anorexia y bulimia. Como por ejemplo, se recoge con mucha frecuencia la historia de un abuso sexual, el abandono del domicilio paterno por parte de alguno de los padres o por parte del mismo paciente, estancia en el extranjero donde cambian todas las costumbres, donde hay que insertarse en una cultura diferente, sentimientos de pérdida como es el duelo, la pérdida de un padre, de un amigo, la pérdida de la madre, o la ruptura de una relación sentimental que a veces los adultos que ya pasamos la adolescencia nos reímos de esas cosas. Y hay que recordar lo que decía Jorge Luis Borges, el poeta argentino: el amor siempre es cursi. Entonces, amigos, yo les digo, con esta característica y con estas cosas que hemos dicho, a mí me gustaría seguir ahondando, porque nos queda, me gustaría enseñarles cómo, ya reconociendo, cómo podemos evitar o cómo podemos ayudar a estos muchachas y muchachos que presentan estos trastornos de la conducta alimentaria.
Muy bien, doctor, lo esperamos aquí el próximo domingo. Muchas gracias. En compañía del doctor es una realización de Radio Habana Cuba. Grabación y edición, Alejandro García Acosta. Especialista, doctor Mario Alberto Herrera García. Dirección, Mayra García Alonso. Les habla Elba Barona Galindo. Y recuerde la máxima martiana, que la mejor medicina es la que percabe.